buenas tardes a todos y a todas. Pues bienvenidos otra vez aquí en las ondas de Radio Contrabanda, el 91.4. Y precisamente el programa de Radio Rosco. Un programa que estamos aquí, un espacio cedido por esta Radio Contrabanda, que es una radio libre asamblearia y donde nos permite cada lunes realizar este programa para informar un poco aquí a los compañeros y compañeras de Transport de Barcelona y en general a los ciudadanos aquí de esta ciudad de las novedades laborales, básicamente en nuestra empresa, que es una empresa pública grande y tiene cada lunes o cada semana tenemos cosita para explicar. Dicho eso, bueno, hoy estamos a 8 de julio, bueno, en pleno verano, algunos se va de vacaciones, algunos viene, no sé, bueno, queda mucho verano por delante y vamos un poquito a empezar con el programa de hoy, que tenemos, bueno, aquí los invitados, algunos ya históricos y otro, hay algún espectador incluso hoy, a sorpresa, y ya está. Bueno, vamos por el primero. Bueno, el compañero Ramiro aquí de la cochera de Horta, lo tenemos.
¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos intentando poner un poco de frescura a las calores de este verano en Radio Rosco.
De eso se trata. Bueno, aquí está mi hija Ana, que puedes... Saluda, Ana, en el micrófono. Bueno, hola, ya está. Vale, perfecto. Buenas tardes,
claro,
a ti también.
Claro, yo me enrollo.
Hola.
Claro.
No se enrolla mucho.
No se enrolla mucho.
Aquí tenemos al compañero Isaac de la cochera. Bueno, no sé si está en alguna cochera ya, no sé. De Zona Franca.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Y después tenemos aquí el Xavi.
Xavi, buena tarde a todas compis y compañas.
Bueno, yo que estoy aquí, perdona, sí. Interrumpido, Xavi. Que estoy aquí como un poco de locutor, que bueno, soy Francesco de la cochera de Triangla. Bueno, pues dicho eso, hoy como primer argumento que tengo aquí, bueno, que lo he puesto yo, además, se lo tengo aquí porque lo he puesto yo, pues es el tema de, bueno, que ha habido en los últimos meses, bueno, varias sanciones, de los cuales dos que tengamos conocimientos, que son afiliados nuestros de este sindicato, pero entiendo que ha habido muchas más de otras siglas sindicales. La empresa solamente comunica lo que son de a cada sección de sus afiliados. Pero bueno, hablando con otras siglas y tal, sabemos que hay bastante compañero de personal de conducción que está, digamos, sancionado. Quería, bueno, remarcar o que se entienda que las sanciones normalmente ocurren por accidentes que no tienen, bueno, según nuestro punto de vista, digamos, no mucha importancia o que tienen un daño económico limitado. Y bueno, la empresa va a saco, al parecer, y sanciona con varios días de empleo y sueldo, ¿no, Isaac? Me parece.
Bueno, las sanciones que tenemos en esta empresa, que las tenemos reguladas en convenio, que bajo el título de premios y sanciones, que curiosamente se acuerdan más de las sanciones que de los premios.
No hay premio.
No diré que no hay, pero pocos hay. Están catalogadas por una serie de circunstancias y bueno, y de otras circunstancias también hay atenuantes, como es que no haya habido ninguna mala fe, ni haya sido un acto doloso, etcétera, etcétera. Con lo cual quiero decir que en nuestro trabajo, por las acciones que cada uno tiene, puede ser que en un momento dado, pues por un simple error o sin ningún tipo de mala fe, tengas pues alguna circunstancia que genera pues algo y la empresa haya mala fe, buena fe, perdón, haya buena, aunque no haya mala fe, aunque se reconozcan los hechos y aunque haya un expediente a veces pues bastante limpio, parece que está cambiando la actitud, una actitud de apretar más o no querer ni atender ni contestar los pliegos de descargo donde pues se justifica las circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues
entiendo que, que te interrumpa, Isaac, que no, entiendo que se sanciona siempre a lo mismo. Y eso está un poco el problema que veo yo. Aquí, evidentemente, trabajamos en una empresa que no solamente hay conductores, hay otros tipos de, digamos, de categorías profesionales que van desde el conductor hasta bueno, hacia arriba. Y las sanciones que conozcamos, digamos, siempre van a lo mismo.
Yo no me atrevería a decirte que siempre van a lo mismo, pero que está clarísimo que estadísticamente va mucho más a los mismos.
Bueno, es decir, la verdad que somos de más también. Más también, es verdad, pero claro. De esta manera, de esta proporción, ¿es correcta o no es correcta?
Bueno, pues aquí hay mucho que decir. Hay mucho que decir y hay maneras de actuar y cambios de maneras de actuar. Y lo que no puede haber es un uso aleatorio o indiscriminado. Ahora sí, ahora no. Ahora con este, por los mismos hechos, le hago una amonestación, un aviso, y a otro de golpe porrazo, pues una falta grave, con una sanción de días de suspensión de empleo y sueldo que repercute económicamente de una manera bastante seria.
Sí, yo hablando de sanciones y de sancionado, pero ¿quién más puede hablar que no sea el compañero Ramiro? O sea, que digamos que tiene, prácticamente tiene un máster en esto, a ver qué nos comenta.
No iba a hacer eso. Bien, pues sí, la verdad es que tengo toda una
carrera. Tiene un máster, ¿no? Una carrera.
Pero bueno, todas un interruptus, ¿eh?
Sí, me querían
sancionar por aquello que hicimos durante la pandemia, que era el diario escrito y hablado para informar a la gente, porque como dijimos y mantuvimos en su momento, las direcciones desaparecieron de las cocheras, con lo cual los trabajadores y las trabajadoras éramos quien nos encargábamos de ayudarnos mutuamente, de pasarnos la información, y para eso desde la sección sindical de la CGT pues hicimos una especie de resumen o boletín diario, que era un boletín escrito y que, bueno, yo tenía bien el hacerlo oral, ¿no? Este boletín, y lo pasábamos a la gente. Mucha gente luego a posteriori me ha agradecido el boletín, ha agradecido el boletín a la sección porque era la única información que recibían, porque de las cocheras desaparecieron las personas responsables. Pero bueno, esa era una sanción. La otra, por el tema de pintar las cámaras.
Sí, bueno.
Estoy aquí trabajando todavía.
Bueno, trabajando, sí.
Trabajando. Todavía. Vale. Y bueno, no, solo quería decir que es curioso que hablábamos del protocolo este de premios y sanciones.
Sí.
Pero diría que es un protocolo 99% de sanciones y quizás un 1%, probablemente sea de premios, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que en muy pocas ocasiones, yo no conozco ninguna, y llevo desde el 2005 en la empresa de autobuses de TMB, esas sanciones han llegado, digamos, que de nivel 6 para arriba, ¿no? Es decir, nivel 6 es el nivel que tenemos la gente que trabajamos de conductores, de conductoras, en material móvil y en centros de trabajo, en oficinas y todo eso, ¿no?
Pocas cosas, sí, supongo.
No, yo que yo sepa, no tengo noticia. Si alguien tiene noticia de que hayan sancionado, por ejemplo, a la persona responsable de poner en su momento el piso, que en teoría tenía que ser antideslizante en la cochera de Horta, y resulta ser que entraban los autobuses.
Sí, que se patinaba,
que patinaban, sí, iban como en una pista de hielo, se estrellaban y todo eso. Pues yo no tengo conocimiento de que se haya sancionado a la persona esta. Si alguien lo conoce, que me envíe un WhatsApp o llamé aquí directamente a la radio.
Desde luego.
O por ejemplo, responsables de centro de trabajo que indica a un empleado que haga un graffiti en un despacho.
Ah, eso era famoso, sí. Bueno,
aquí tampoco ha pasado nada.
Aquí no ha pasado nada porque parece ser que este, digamos, protocolo de premios y sanciones, como hemos dicho, solo se aplica en
las sanciones, lo que más le gusta aplicar, digamos,
de un cierto nivel para abajo.
Yo te diría que sí que hay algún premio, pero son esos premios que salen un poquito en la prensa, pero yo creo que más que el premio hacia la persona es para tener un poquito de bombo mediático, y eso lo aprovecha la empresa, que no me parece mal, pero me parece mal que restrinja los premios a temas bastante públicos y notorios, que se ha hecho eco la prensa.
Sí, ha habido un par de casos últimamente.
Y todo eso lo estábamos explicando porque teníamos el caso de un compañero que además era una persona hasta hace bien poquito bien activa en la radio, que bueno, que nos ha enviado un audio para explicar cómo está toda la situación.
Concretamente el compañero Carlos. el compañero Carlos García, bueno, que ha estado aquí muchos años, durante 14 años aquí en la sección, que bueno, ha estado bueno aquí, lo que estoy haciendo yo aquí en los mandos de la radio. Se ha tomado, digamos, un descanso, bueno, unas vacaciones, y ya dirá algo él si, claro, si quiere volver, que tampoco pasa nada.
De momento ya está diciendo.
Y el compañero sí que me ha enviado un audio un poco donde se despide, digamos, de también del trabajo que ha hecho sindical, y luego a continuación explica un poco lo que le ha pasado de la sanción para que entendamos el contexto que hay.
Déjame comentar una cosita. Yo sí, desde que estoy aquí en la sección sindical y los últimos tiempos me he dedicado un poquito a acompañar a personas que sí tienen pues sanciones y bueno, pues no están de acuerdo, y cuando no estás de acuerdo lo único que tienes que hacer es una demanda para recurrir esa sanción.
Está,
¿no?
Claro,
para que
primero
lo hablas con la empresa, sí, miras de poner unos atenuantes, y si no estás conforme con la resolución, pues solo te queda una vía, que es una vía de denuncia que decida un tercero, que es un juez. Uh-huh. Lo curioso del caso, muy curioso, y lo digo porque vale la pena analizarlo, en decenas de encuentros de CEMAX, de estos que se hacen en Treball, aquí en la calle Albareda número 2, en el departamento de Treball, solo he visto una vez un CEMAC con un acuerdo en que, bueno, un acuerdo, es decir, llegar un pacto a las partes, ¿vale?
Sí, antes de ir a juicio.
El resto, sí, no hay acuerdos.
Nunca.
No hay acuerdos. Pero lo curioso es que te diría que prácticamente en el, me debería decir, en el 80, del orden del 80%, 90% de los casos que por sanciones se va a, pues en sede judicial, por después del intento de mediación con Treball, ahí la empresa sí está dispuesta a llegar a un acuerdo y no entrar. Ahí sí que presenta, sí, una alternativa. Y
¿Por qué?
Y hace tiempo, una persona de la empresa me dijo, ¿no ves que esta es la manera de sangrar a los sindicatos, de generarles un coste económico para que tengan un desgaste psíquico hacia las personas, evidentemente, la presión, y un desgaste económico, porque muchos, la gran mayoría, luego se resuelven en un pacto? Y piensas, bueno, el sindicato tendrá pues sus gastos económicos que sufraga, pues lógicamente tendrá que pagar, pues yo qué sé, gastos judiciales, pero es que los tiene una parte y los tiene la otra, que es la empresa. Es decir, aquello que estás dispuesto a ofrecer y evitar gastos judiciales, ya no a la asociación sindical, sino a la propia empresa por la cual estás trabajando, ¿por qué no lo presentas antes? ¿Por qué? Pues muy fácil, y esto dicho por la persona que hace años me lo dijo, porque el dinero que gasta la empresa
no es de ellos.
No es de ellos.
Correcto, ya, ¿eh? Ya.
Y eso es muy triste.
Bueno, dicho eso, me ha parecido una explicación, la verdad, muy interesante, pero muy lógica y muy cierta. Bueno, pues vamos a poner el audio que es aquí del compañero Carlos, y bueno, pues que él dirá lo que le ha pasado, lo que le ha ocurrido con esta historia.
Hola, muy buenas tardes, queridos radio oyentes del programa que la CGT semanalmente hace en el 91.4 de la FM en Radio Contrabanda. Soy Carlos, 14.359, conductor de Horta. Y bueno, pues más la mayoría me conocéis porque, bueno, llevo 18 años en la empresa, y esos 18 años, pues 14 he estado haciendo actividad sindical en CGT. Llevando los controles de la radio a temporadas, haciendo permanencias en zona franca, llevando las redes sociales, llevando el donde hacemos los utopías en las máquinas, pues estén al día, llevando últimamente también la afiliación, bueno, responsabilidades varias que en la sección sindical llevaba. Y bueno, de alguna manera también, aunque no es este el motivo central del audio que os quiero enviar, también, pues de alguna manera deciros hasta luego a los que me conocéis y a los que escucháis la radio, porque bueno, un par de semanas antes de Semana Santa, pues decidí que después de 14 años haciendo actividad sindical de forma ininterrumpida, pues necesitaba un descanso y además, por suerte, en los últimos tiempos, en la asamblea semanal de CGT se ha ido incorporando muchos compañeros y creo que era un buen momento para decir, paso a un lado y que las cosas que estoy haciendo pues las pasen a hacer otras personas. Y yo pues nada, pues vuelvo al rojo, a mi servicio, como siempre, y ya está. Pues eso, que os quería comunicar, que si últimamente pues no me habéis escuchado en la radio, pues porque, bueno, sigo siendo afiliado de CGT y soy afiliado de CGT y voy a seguir haciendo cosas en CGT, pero lo que es la actividad sindical permanente, continuada, todas las semanas, los lunes, miércoles y jueves que venía haciendo hasta ahora, pues eso de momento no lo voy a seguir haciendo. El futuro ya nos dependerá, ya nos dirá si volvemos o no volvemos. También os tengo que decir una cosa. A mí me dejaron muy tocado el resultado de las últimas elecciones sindicales. Creo que no, que CGT, que el trabajo que hizo CGT por este pedazo de convenio que tenemos, el convenio del desplazamiento, creo que eso no fue agradecido por la plantilla. Creo que nos cuesta a veces explicar, hacer llegar a la gente quiénes son los que se están currando las cosas, quiénes son los que están trabajando, quiénes son los que van a las reuniones de la empresa con los deberes hechos. Puede que vaya por aquí un poco la cosa, pero lo que no puede ser es que un sindicato que hizo amarillismo en las elecciones sindicales como Antup suba un delegado cuando no se, en el convenio no se lo curraron para nada, y su único problema a la hora de firmarlo es que iban a tener menos horas sindicales. A mí aquello me sentó muy mal, y bueno, es algo que llevaba arrastrando y que no lo voy a negar, pues también han tenido su parte de influencia en que decidiera que durante un tiempo pues doy un paso al lado y vuelvo a mi servicio y la cabeza más despejada y pensar en otras cosas más del día a día y pensar más un poquito en uno mismo. Bueno, este no era el motivo del audio que os voy a hacer ahora. El motivo principal del audio que voy a hacer es que comunicaros que la empresa me ha sancionado con 6 días de suspensión de empleo y sueldo. ¿Por qué? Bueno, la empresa me acusa, cosa que es cierta, yo no puedo negar, que hice unos desperfectos en un autobús que sacaba de cochera. Esto en la cochera de Horta, me estaba acercando hacia la salida, hacia donde está la puerta de salida, antes de las barras de acceso, las barras que suben y bajan, y entonces ahí hay un lector de matrículas. Yo estaba mirando el lector de matrículas para pararme en el sitio correcto para que me leyera la matrícula, y bueno, pues sin querer, con el lado derecho del autobús golpeé la barandilla que hay, que es una barandilla, que es un paso que hay, que suelen utilizar básicamente los trabajadores de la carga, y golpeé contra esa barandilla y hice algunos desperfectos que están valorados en 1.050 euros, 1.080 euros. Ahora no sé exactamente la cantidad, pero vaya, no pasa de 1.100 euros. La empresa me acusa de falta grave y me pide 6 días de sanción de empleo y sueldo. Tampoco lo justifica mucho más en el escrito que me da, ¿no? Vale. Este martes pasado hubo CEMAC. Yo ya intuía que la empresa no iba a querer llegar a ningún acuerdo de ningún tipo. Allí había una persona representando a la empresa. Por cierto, la que me ha puesto las sanciones, la señora Bernal, la señora esta que se dedica últimamente a amargarle un poco la vida a los trabajadores y que lleva los temas jurídicos de la empresa. Vale, allí en el CEMAT estaba representando a la empresa un señor que se llama Miguel Ángel del Cerro, con una actitud entre chulesca, pasota, mirando todo el rato el móvil, mirando todo el rato el reloj, como diciendo, yo qué hago aquí, esto que acabe rápido, yo aquí no pinto nada. Vamos, la empresa va a sancionar a un trabajador con 6 días de suspensión de empleo y sueldo, con lo que eso supone en el salario que uno va a percibir a final de mes de merma. Y este tío estaba allí en pasota, total, que le daba. Bueno, es que ni me dio la mano, ni me saludó, ni nada, nada, nada. Bueno, este señor, entramos al despacho donde se certifica que no hay acuerdo. Este señor ni se molesta sentarse en la silla por respeto a la administrativa que está allí. Deja la bolsa en la silla, yo sí que me siento y, bueno, manifiesto que, bueno, que algún tipo de acuerdo me podría ofrecer la empresa, ¿no? Como retirarme los días, porque no he hecho nada, no he hecho nada malo. Y ¿tú te crees que yo te voy a dar eso? ¿Tú te crees que yo te voy a dar eso? Pues bueno, la cuestión es que no hay acuerdo. Entonces ya tenemos juicio. El juicio se celebrará el día 18 de diciembre a las 9:50 horas en el juzgado social número 15 de Barcelona. Bueno, que sepáis que eso, la empresa me está sancionando por tener un accidente, hablando claro, por tener un accidente, haciendo mi servicio. En ningún momento sé los motivos exactos, porque yo he tenido otros accidentes este año y no me han sancionado. Entonces, no acabo de entender muy bien por qué ahora sí, y además con 6 días, o sea, no es que te pongo un día porque a ver si tienes un poco de más cuidado. No, te pongo 6 días y te digo que es grave cuando, vuelvo a repetir, los daños materiales no pasan de 1.100 euros. La verdad es que estoy bastante, en el sentido, bastante, en el sentido de bastante, encuriosido. ¿En qué argumentos usará la señora empresa el día del juicio para decirme que me tiene que aplicar una falta grave y que son 6 días de sanción? No sé qué argumentos usará delante del juez. Simplemente deciros que esto me parece un atropello por parte de la empresa y que si esto lo ha hecho como castigo por mi militancia en CGT, si se piensan que me van a dar miedo, si se piensan que... O sea, yo lo digo claro, yo no soy Juan sin miedo, yo sí que tengo miedo, pero también me sé defender y también tengo compañeros que me apoyan. Entonces, que sepa la empresa que no estoy solo. Los compañeros me apoyan y esto es una injusticia. Y bueno, no sé si más adelante haré algún artículo de Utopía o volveré a hacer algún audio, no lo sé. Ahora mismo lo que tenemos es que el día, exactamente, el día, perdón, es que lo he dicho antes y ahora no lo veo. El día 18 del 12 del 2025, la empresa, tengo un juicio por haber tenido un accidente con un autobús, unos desperfectos valorados en menos de 1.100 euros, y la empresa me pide 6 días de suspensión de empleo y sueldo. Y como yo lo veo en justicia, pues lo llevamos a juicio y a ver qué dice el señor juez. Bueno, pues esto es lo que hay. Un abrazo, compañeros.
Venga, Carlos.
Venga, ya estamos.
Pues bueno, se ha quedado a gusto, pero es lógico y normal. Uno tiene que decir aquello que siente y trasladarlo.
Ya está, sí, es lógico. Además,
yo estuve con Carlos, lo acompañé ahí en el CEMAC que está comentando la semana pasada. Y sí que es cierto que el representante de la empresa, en este caso el compañero que ha comentado, pues tiempo atrás, pues como cualquier trabajador que va de parte de alguien haciendo su trabajo, pues se apreciaba pues una educación en el sentido de el saludo, hola, porque somos finalmente todos somos compañeros, aunque trabaje él en Metro, que es curioso, trabaja en Metro, pero bueno, luego representa a autobuses, ¿no? Pero bueno, es legal. Entonces, bueno, se echó en falta esto. No hace falta que la gente esté seria. Finalmente hay un desencuentro, ponen unas posiciones, y aunque seas un, por así decirlo, iba a decir un súbdito, pero no es la palabra. Una persona adscrita de quien sobre quien pone la sanción,
un representante
no significa que no puedas decir, oye, mira, esto es lo que hay, mira, que nada, pues oye, pues no lo ves bien, en tu derecho estás de hacer esto, lo otro, y se nos acabó, no parece... Bueno. No hay que poner tanta tensión, al contrario,
yo creo que
hay que quitarla.
Representó bien, bueno, con su actitud a la empresa.
Sí,
ya está.
No supongo que también harán
si
estas cosas.
Si tienes ese tipo de actitud, es la actitud a cuando la empresa sanciona a un trabajador, sí, y ya está. Es que al final lo que estamos diciendo es que nos sancionan por tener un accidente dentro de nuestro trabajo.
Sí, yo supongo.
Y yo creo que al final vamos a pagar casi de nuestro bolsillo la reparación.
Bueno, eso es lo que pretende, supongo,
¿no? Entonces, sí, sí, me parece, como bien decía el compañero Carlos, un desgaste, y lo hemos dicho hasta aquí, hasta ahora, un desgaste para la sección, un desgaste para la persona y un castigo directo a la persona y a la sección sindical.
Ramiro, si me permites, el Carlos no recordaba muy bien cositas que había en la sanción. Yo recuerdo que se alegaba la rotura de la buena fe contractual, que no había cumplido con sus obligaciones profesionales de controlar los espacios. Yo me pregunto si la persona que sanciona sabe realmente lo que es ser un conductor profesional aquí en Barcelona, que constantemente, si no hiciera lo que dice que no hizo en ese momento, que posiblemente tuvo un descuido como
podía tener, está claro.
No había autobús que en un día no tuviera más de una sanción. Al contrario, cada día se evitan sanciones gracias a la destreza, la pereza, sanciones, accidentes, atropellos y demás, a la pericia de los conductores profesionales. Y es normal, al igual que camarero, pues con la bandeja, de tanto en cuanto, aunque es un profesional, pues pierde el equilibrio, de tanto que lo utiliza y se le rompe se le cae un vaso, pues desgraciadamente, pues al llevar un vehículo muy grande, pues cualquier roce, por lo que sea, pues se rompe a un elemento, que pues un cristal, pues ya tiene un coste. Y aunque haya, pues sí, sea un simple roce, un simple descuido para evitar pues cualquier otra circunstancia, pues lógicamente eso tiene un coste. Lo curioso, si me permitís, es que es un tema un poco tabú, porque nadie tiene claro cuando estás bajo la situación de que te puedan sancionar por algo muy concreto, porque nunca tienes aquello de decir cuándo me puede pasar y cuándo no, es muy aleatorio. Yo he llegado a una conclusión que no digo que sea, que parece, a mí me da la sensación a veces que cuando la colisión o un accidente que pueda haber entre dos buses es entre dos vehículos de la empresa o dentro de las instalaciones, como que no tiene una cobertura con el seguro, pues parece que esto les duele, y les duele ya no porque el accidente o el incidente sea el mismo, sino porque no queda cubierto económicamente y tienen que hacerlo pagar a alguien, aunque sea con una sanción que por el hecho puede ser el mismo. A mí me gustaría saber cuánta gente de maniobras pues no ha tenido nunca, pues aparcando cada día autobuses a un palmo de distancia, que no sé si debería haber los 25 centímetros que hay, sino debería de haber un poquito más por normativa, pues es lógico, normal, que tanto en cuanto pues puedas tener algún roce, alguna circunstancia, porque vaya, creo que...
Sí, es cuestión del trabajo, en el trabajo puedes pasar cosas.
Y me da la sensación que es esta un poco, que cuando no hay una cobertura a nivel económico de aseguradoras, parece que...
Sí, pero no olvidemos que en esa misma recta, ¿sí?, en ese mismo punto, en esa zona han habido decenas de
¿cuánta
accidentes.
¿Cuánta gente puede haber habido ahí, Charo?
No, cientos, desde que se inauguró la cochera a día de hoy. Y no hablemos, como decía o recordaba antes Ramiro, que en ese espacio antes el cemento era liso, completamente liso. Cuatro gotas, eso era una pista de patinaje. ¿Y quién asumía esa responsabilidad de la mala obra, de la mala...? O sea, dicho de otra manera, un conductor pierde el control y, bueno, se le exige y se le castiga, ¿no? Y en cambio, un arquitecto, ponle al que proyecta eso, el ingeniero, quien sea, dice, no, este cemento va a ir liso. y hostia, pero si aquí hay grasas, hay gasoil, hay mierdas de todo tipo, que esto va a producir accidentes a tutiplén. No, aquí ya no hay responsables. El responsable es el conductor, que parece ser que con su mala praxis ha reventado una valla o una barandilla.
Y aparte, lo más importante de todo es que no hay una acreditación de una mala fe. Es decir, no has cogido un martillo para romper algo, ha sido algo involuntario. Y así se declara.
Sí, sí.
Se declara y se ignora. Y luego, si hay puntos negros, como es en este caso que yo ahora desconocía, pues en Horta, que sé que hay alguna curva también complicada, etcétera, pues que a veces cuando hay un punto negro con muchos accidentes, la empresa también tendría que mirar, oye, ¿qué está pasando en este punto? ¿Qué elementos tenemos que añadir o qué tenemos que cambiar para evitar esto?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, pues ya el argumento, eso creo que está bastante claro, que vamos, bueno, cada vez tenemos más sanciones y bueno, pues tenemos que también hacer nuestras presiones por nuestro lado, ¿no? Ahora vamos a tocar un argumento que, bueno, una rumorología que hay en las cocheras de hace un par de meses ya, creo, ¿no? Ya.
Yo creo que fue antes de Semana Santa.
Bueno, un par de meses, sí, los meses corren rápido. Sí, es correcto.
Justo por Semana Santa.
Sí, justo por el mes eso de abril fue o por ahí, sí. O finales de marzo. Bueno, que ahí parece ser que hay unos cambios organizativos que la empresa de alguna manera quiere imponer. Bueno, unos cambios organizativos que, la verdad, que afectan desde conductores de maniobras hasta llegar no sé dónde, hasta llegar a los niveles 12 o más.
Bueno, más que imponer, ha dicho que es una pretensión que tiene la empresa.
Exacto,
que
tiene esta pretensión, hay un convenio firmado, exactamente, entiendo, y que no, tampoco tiene mucha más, digamos, margen de maniobra que no sea imponerlo, supongo. Pero bueno, esta mañana ha habido un encuentro, digamos, entre las siglas sindicales y bueno, pues ya luego cuando se reúnan con la empresa...
¿Quieres decir con los miembros del comité de empresa?
Sí, con todas las siglas sindicales que son los miembros del comité de empresa. Y bueno, pues luego posteriormente se ha decidido de que a ver que la empresa diga algo, que mueva ficha y que, bueno, que si hay negociación, que hay negociación. Pero si no hay, que si quiere que lo imponga.
Yo lo que, si me permites, a mí lo que sí me sorprende es que si la empresa quiere hacer un cambio organizativo y quiere intentar decir, oiga, mira, sindicatos, creemos que es algo necesario para la empresa y aparte vamos a buscar un encaje para que sea bueno para la plantilla, pues lo normal sería decir, oye, lo que vamos a hacer es esto, señores, aquí tienen un dossier. Se lo estudian, si ven algún punto que tienen dudas, las aclaramos. Aquí lo que ha habido es, en su momento, si no recuerdo mal, después de Semana Santa, unas diapositivas con unas pretensiones, unas expectativas, que también lo pasaron a diferentes colectivos afectados. Y lo único que han generado es duda, incertidumbre, nada claro. Y bueno, finalmente pues no ha habido nada y toca ser serio. Y para ser serio, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo quieres hacer? Sí o sí,
sí.
A las buenas, buscando una salida negociada que todas las partes lo vean bien, o una salida impuesta, hablando en plata, con lo que se denominaría un artículo 41.
Correcto.
Y con unos márgenes para acabar de acordar o negociar un posible acuerdo, pero diciendo las cosas por su nombre.
Sí, bueno, la empresa realmente ha pedido que haya 13 miembros para negociar de esta comisión. Entonces, claro, a decir 13, por lo que entendemos, que sí que debería ser un artículo 41, pero tampoco lo dice.
Bueno, TDF es una tercera parte del comité de empresa.
Exactamente. Tampoco lo dice porque la carta que envió
no especifica
no está ni firmada ni por la dirección.
Lo único que deja claro es que ahora hace goles de mañana y de tarde. Es lo único que deja claro.
Bueno, eso sí, eso
es lo único detalle que da.
Sí. Por lo demás, claro, a nosotros realmente a nivel que puedo hablar por mi parte, por lo que es de mi colectivo realmente de conducción, la afectación que tendría a los conductores de maniobra, que en eso puedo yo anticipar que como CGT estamos rotundamente contrarios a que sean conductores que no, de maniobra que no, sin respetar la antigüedad, cosa que se ha hecho hasta el día de hoy. Y eso es intolerable. Los demás categorías, bueno, supongo que habrá una negociación, si habrá, si la empresa quiere, pero eso de los conductores de maniobra quiero recalcar aquí, que de ahí no vamos a pasar, ¿no, Isaac? O sea, es que realmente la antigüedad es la que siempre se ha utilizado para escoger este tipo de servicio. Además, la empresa se suele, digamos, guardar varios servicios de maniobra que no son, digamos, puestos en escogida,
para, bueno, para otras, digamos, circunstancias. Sí. Entonces, claro, lo mismo que están ahora, pues yo creo que se tienen que respetar, porque hay gente que lleva muchos años a la empresa, si me permites, y está en su derecho a escoger estos servicios.
Y aparte que un artículo 41 tiene que estar bien fundamentado, tiene correcto. Que estar con unas justificaciones que acrediten el poder utilizar esa herramienta, sino cualquier día la empresa se saltaría todos los acuerdos de convenio,
claro.
Con una excusa organizativa. Y tiene que haber una razón lo suficientemente justificada, y normalmente suele ser económica, para justificar lo que se quiere hacer. No tiene que ser una justificación económica a plazo inmediato, pero sí a medio largo plazo. Entonces tiene que estar todo muy claro. Y lo que no tenemos es nada. Nada, sí, información.
Exactamente, correcto.
Tenemos
radiomacos. Hoy no hay nada.
Lo curioso es que cuando en Semana Santa ya decían unos cambios que van a hacer, ya se han hecho. Ya se han hecho. Decían, van a desaparecer los responsables de oficinas de centro. Ya no están, los han movido. Esto ya es un 41. Han hecho una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no se ha comunicado nada. Han empezado a hacer movilidad funcional cambiando la gente. A la representación de los trabajadores no se nos ha dado ninguna explicación.
Correcto.
Parece que están haciendo las cosas un poquito deprisa y corriendo y mal, porque las puedes hacer bien informando. Ahora, por ejemplo, nos han quitado el responsable de relaciones laborales. Sé que tenemos una sustituta, pero tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que tener todo bien articulado, justificado, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, al igual que la contratación, que para el personal de base se mira muy bien el cumplimiento de la ley, y para el personal de otra categoría, pues no se mira, pues esperemos que la empresa, aún tarde y mal, lo que vaya a hacer las próximas semanas, lo empiece a hacer bien y informando, porque el deber de información a la representación de los trabajadores en lo que compete a la empresa y a la organización, pues se nos debe esa información.
Está claro, está claro. Ahora lo que tenemos es una carta que se envió por mail a las secciones sindicales y nada más, ni siquiera está firmada. Por lo tanto, con esto no entramos en ninguna dinámica positiva.
¿Y por qué es importante hacerlo bien? Y que si podemos evitar un 41, que quiere decir impuesto por la empresa, pues sea algo bueno negociado en el peor de los casos. Porque es que si empiezan ahora por unos colectivos, ¿quién no te dice mañana que ha afectado al colectivo que ahora nadie se ve afectado? Y dices, no, es que esto no afecta a material móvil. ¿Quién te dice que mañana no afecta a material móvil? Y luego afecta el personal de conducción o otro personal. Aquí van probando sutilmente, evidentemente nunca lo harías de golpe para poner toda la plantilla en contra, pero hay que estar muy pendientes, muy pendientes, porque si les dejamos hacer todo como quieren y mal, pues sin ningún tipo de contrapartida, pues ya tienen una pista abierta. Hay que estar muy pendientes. Y también lo que me sorprende mucho, y no sé si es estrategia o es desidia o que esto ha ido así al tum-tum, es que esto, estamos ya prácticamente dentro del periodo vacacional, ya prácticamente mitad de julio, y cuando aquí la empresa se va, la gran mayoría de representantes de la empresa, que es en agosto, pues parece que esto lo están arrancando. Que esto que quieren generar un resquemor, cerrarlo corriendo en medio de verano cuando no hay gente.
Eso es
un poco raro, ¿no? No hay una hoja de ruta clara.
Creo que intentan ponernos para hacerlo deprisa y con un poquito de mala fe, con un pequeño.
Yo espero que no.
Pero sensación por la fecha. Realmente, cuando tú entras en una negociación en un mes de agosto, nosotros como CGT realmente no tenemos ningún problema, porque uno u otro va a estar. Pero la dirección, me permites de dudar que estén aquí.
Es raro.
O que pongan personas de segundo nivel en una negociación que solamente vamos a perder el mes de agosto, a perder tiempo.
A ver, si me permite, Francesco, no nos vamos a engañar. Aquí una de las tácticas siempre de negociación de la empresa es buscar una mayoría sindical que le dé un apoyo.
Bueno, sí, claro.
Y yo estoy convencido, pero no lo siguiente, que este tiempo atrás han ido llamando puertas, que no es nuestro caso, lo digo abiertamente.
Aquí las puertas están como...
Han ido llamando puertas buscando una serie de soportes para presentar algo. Y aquí ahora la presión también será, no solo para la empresa, sino para quien quiera blanquear algo presuntamente malo o bueno, ya lo veremos, pero no se le puede poner tan fácil a la empresa, y sobre todo sin ningún tipo de contraprestación.
Sí, de momento te digo lo que los he comentado hoy, formalmente no hay nada. Se han hecho ya cambios, como has comentado tú, organizativo a, digamos, bueno, a nivel semidirectivo, que no se puede hablar de directivos, pero de personal.
Hubo un artículo 41 comunicado, en este caso una trabajadora de la empresa, ya no, bueno, no digo nombre porque no viene al caso, que sí. Estaba ahí en... debajo de en cargo yo, de, sí, de vamos, Carlos vamos. Jiménez, estaba ahí como una junta. Y bueno, pues eso se declaró como un artículo 41. Pero es que ha habido muchos más cambios posteriores, tanto en Bus como
que
en Metro.
No se ha dicho nada.
Y no ha habido ningún acompañamiento ni nada. No ha habido gente que ha pasado a GAP, gente que ha pasado a Zona Franca 2. Y no ha habido ninguna justificación, comunicación ni nada. Ni de movilidad funcional, ni de suplencias, ni de nada. Bueno, parece que como que nadie hace nada, pues no pasa nada. Y sí pasa, sí pasa, lo están haciendo mal.
Y, sí, se está haciendo mal. Y bueno, también la persona afectada, no he visto que ha habido mucha movilización por los afectados. Yo entiendo que tienen cargos ya de una cierta, digamos, una cierta consideración, pero tampoco aquí, como siempre, si bueno, la persona, bueno, digamos, vale, entre comillas, le cuesta,
a ver,
digamos,
Francesco, no vamos, pues, a ver, si hay plazas que la empresa quiere absorber porque pues, no claro, son necesarias, evidentemente, pues a esa persona pues queda sin la plaza. Aquí hay dos soluciones, un artículo 41, hoy está este puesto queda absorbido, no, y no está, me hace falta, exacto, oiga, pues mire, no lo necesitamos, mire, que tienes indemnización y aquí está, claro. ¿O qué alternativas puede ofrecer? Oiga, ¿usted qué era antes? Pues mire, yo era me lo invento, utilizaba, bueno, ¿tenemos alguna plaza ahí? Pues venga, la pasamos ahí. Ahora bien, si le vistes algo hecho a medida que le viene bien, no va a decir nada. Pero ¿quién te dice que esa nueva plaza en la organización, esa nueva plaza en una empresa pública, pues no debe estar ocupada con los principios de igualdad, mérito y capacidad, uh-huh, por los que nos regimos en el EBEP? Sí, sí. O sea, lo que no puede ser que aquí, para personal de tropa, y cuando digo tropa, de base, todo sea muy difícil de asumir y... No me debería decir por amiguismos, por el roce que hace el cariño, por la razón que sea, que no lo afirmo, sino por alguna razón, pues otras cosas se cierren con una sensación de, bueno, no lo vamos a dejar la estacada. Oye, no vamos a dejar la estacada, pero es que tú dejas la estacada aquí con las contrataciones al personal de Topa y no piensas en nadie, piensas que eso es un número y que no te hace falta o que la ley no te lo permite o que no lo necesitas y punto. Y me parece un poquito feo, me parece un poquito, sí, feo, y el trato tiene que ser igual para todos, con una sensación de hacer las cosas bien y consensuadas con la representación de los trabajadores.
Bueno, pues mira, dicho eso, quería hacer un pequeño apunte. La canción que habéis escuchado anteriormente del grupo Evo, puedo decir que el cantante se llama César y bueno, concretamente es un conductor de la línea 111, la que va ahí por el Tibidabo y está en la cochera de Horta, lo digo.
Pues enhorabuena.
Para que, bueno, al que le ha gustado este rock de piso a fondo, pues que se lo mire en YouTube y que disfrute de la canción.
¿Recuerda cómo se llaman?
César. César, es el compañero César de la línea 111, ahí que va.
Pues
por,
un saludo
por ahí,
a César,
por ahí arriba, un saludo desde aquí de Radio Rosco. Bueno, por último, quería hacer un comentario de lo que ha ocurrido el sábado. Además, el sábado yo estaba trabajando en mi línea ahí en la V21 y ha habido un momento que el paseo marítimo estaba cortado por manifestación. Sí, por manifestación.
¿No era por aglomeración de turistas?
No, hay aglomeración de turistas, pero ha habido manifestación de otra índole. No, eran vecinos y varias entidades aquí en Barcelona que están un poco fritos de lo que es el turismo. Ha habido, bueno, ha salido mucho en los periódicos, ha habido mucha repercusión mediática, la verdad, y bueno, pues se han concentrado bastante gente. Y eso, ¿por qué lo comento? Lo comento porque, bueno, entre estas asociaciones, sindicato de inquilinos, la nuestra misma CGT, vamos un poco en la misma dirección. Que bueno, estamos en una ciudad que ya comenté de, que vamos hacia un modelo ultracapitalista, y en eso estamos y tenemos que luchar diariamente contra de eso. Incluso se han permitido, me parece, algunos periódicos de por ahí ingleses, o me parece que el Daily, no sé si el, no, Daily Mirror, no, otro periódico inglés se ha permitido de decir que bueno, que eso de que somos, que los barceloneses son desagradecidos con el turismo. Pues vamos a ver. Si ahí me parece, se calculó que hay 200.000 personas en Barcelona, además de la población, ahora en los meses de verano, que nada más son turistas. Estamos hartos de trasladar turistas de un lado a otro. Tenemos la problemática del Parkway que continúa con la línea esa que están afectada. Bueno, que hasta se ha llegado a hacer desaparecer de un busito del Google Map, pues imaginaros lo que es el turismo allí. El turismo masificado, el turismo descontrolado que tenemos aquí es una verdadera barbaridad. Evidentemente a alguno le interesa lo que son las corporaciones, los hoteles, lo que son lo que son, digamos, que posee pisos para alquilar, que son también fondos buitres en su mayoría, o que son gente, incluso bancos o gente particular, que son, digamos, con muchas propiedades y la explotan a su antojo. Y bueno, pues la gente aquí de Barcelona está obligada a irse fuera a vivir, porque ya los alquileres están disparados a 1.200 euros.
Y luego, si me permites, ya va a dar la nueva terminal G en el de cruceros.
Sí.
Y esto va a hacer que vengan más y más turistas.
Correcto.
Y por suerte, pero muy tarde, van a mirar de conectar en terminales eléctricas los barcos, porque aquí no se puede conducir con coches para no contaminar de cierta etiqueta, pero si vives aquí en el Raval o cerca del puerto o os paseáis por ahí, veréis que es una vergüenza las chimeneas que hay,
sí, que echan humo,
no hay ningún tipo de problema para el barco y para que vaya generando ahí electricidad dentro y utilizando aire acondicionado y todo lo que sea necesario.
Sí, ahora, en un mundo,
quizás antes de una nueva terminal, pues lo que tengas hecho, hazlo bien, ¿no?
Sí, no, en un mundo que, bueno, en algunas naciones se dice, en algunos países, que también hay que reducir los viajes en avión, que era un mundo más, digamos, menos contaminado, etcétera, pues aquí parece que eso no tiene ningún problema. Solamente se ponen con los coches antiguos que tenemos la gente aquí de Barcelona, que realmente, por lo mismo, no cambiamos de coche porque vale 30.000 euros, y eso es el único problema que hay, el valor del vehículo. Y claro, no podemos circular, nos crujen a multas, pero bueno, si hay barcos que vienen contaminando y si el aeropuerto del Prat está al colapso con los vuelos que hay diarios, eso no pasa absolutamente nada. Encima, comer turistas y a engordar las buchacas de algunos.
Sí, sí, y el vecino que se va a dar una vuelta y a tomarse un cafetito, pues el cafetito ya lo paga a precio de turista en su propia ciudad.
Así vamos, hasta nosotros a veces tenemos de conductores problemas para tomar un café, que hay sitio que no puedes ni tomarte ni un triste café, pues esto lo digo por conocimiento, porque los precios están triplicados. Bueno, pues dicho eso, nos vamos despidiendo. El compañero Ramiro ya ha volado, me parece que ya se va de vacaciones, al parecer. Entonces ya lo saludamos desde aquí, que no está aquí presente. Y bueno, pues vamos haciendo los saludos de los presentes ahora. Pues el compañero Isaac.
Salud, que vaya muy bien.
El compañero Xavi.
Venga, ánimo y no sufráis.
Bueno, Ana, que está aquí, mi niña también, que algo puede decir. Habla por este micro.
Bueno, pues adiós.
Bueno, pues adiós.
Vale, pues adiós y hasta otro lunes. Dile,
sí,
hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes, otra vez aquí en Radio Rosco, en Radio Contrabanda. Un saludo a todos de Francesco también. Buenas tardes a todos.
Ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel.